Bueno, pues como adelantábamos en el sumario y con esta sintonía, entramos en esta colaboración de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguardión, Julio. Caixo. Bueno, pues para esta colaboración de este mes, bueno, pues nos has querido hablar un poco acerca de esas novedades laborales de este año, de 2023, unas que si no me equivoco son 9 las novedades laborales que hay, ¿no? De las cuales 8 ya son oficialmente aprobadas y una no está pendiente de ser aprobada. No sé si te gustaría comenzar hablando ya de estas o igual hacer una breve introducción de estas novedades laborales.
Sí, vamos a ir avanzando. Las tengo divididas en dos grupos. Unas que afectarían a la gente que no tiene empleo y otras que sí que afectarían a la gente que tiene empleo.
Muy bien.
Simplemente por hacer esa primera diferenciación. Y entonces, para... Y luego sí que es cierto que efectivamente hay una que creo que no nos va a dar tiempo a enfrentar, pero que es esa que todavía está muy en medios de comunicación y tiene que ver con la ley de familias y todo lo que va, o una serie de permisos de cuidados que se pretenden introducir, pero que esa seguramente pues cuando la tengamos ya centrada pues y aprobada y con textos reales, no solo con proyectos de ley, pues podremos desglosarla de una manera más... Más pedagógica, sobre todo, porque a veces vendemos ideas que luego la ley no es exactamente como la del titular y confundimos más que aclaramos.
Vale, muy bien.
Entonces, si te parece, empezaríamos con esta parte de novedades que afectarían fundamentalmente a ese colectivo de personas que no tienen empleo. Y empezaríamos con una novedad importante que tiene que ver con la prestación por desempleo. Esto, de alguna manera, viene a revertir la reforma laboral de Rajoy. Solo nos ha costado 11 años, ¿no? ¿Vale? Y solo nos ha costado 11 años entender que cuando estamos en crisis y con altos niveles de desempleo, pues la prestación de desempleo no puede, se convierte en la fuente de ingresos de muchas personas, y ese recorte que se sufrió en el año 2012, donde... pues ahora lo explicaré, pues ahora se ha corregido y es a lo que voy, es decir, no es que sea crítico de manera gratuita, no pretendo hacer crítica fácil, pero sí que es cierto que estamos con la legislación que teníamos en el año 2011, ¿vale? Pues si eso lo queremos entender como un avance, porque lo es, pues lo es, pero como en el 2011 ya habíamos personas que decíamos que esa protección por desempleo era insuficiente y que no siempre cubría todas las necesidades que tienen las personas, y sobre todo cuando estamos, insisto, en situaciones de recesión económica y con dificultades, pues se queda donde se queda. ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué se ha mejorado? Pues la prestación por desempleo tiene como dos momentos de pago. Los 6 primeros meses se va a cobrar una determinada cantidad de dinero y a partir del 6º mes se va a cobrar otra cantidad distinta. El porcentaje que se cobra depende de la media de lo que se viene trabajando, por simplificarlo. Durante esos primeros meses se cobra el 70% de lo que tú estabas cotizando cuando trabajabas, y Rajoy lo que dijo es, ahora vamos a pasar, a partir de los 6 meses hasta el final de la prestación, vamos a pasar al 50%. Pues lo que se ha recuperado es lo que existía antes de Rajoy. En vez del 50 va a ser el 60%, ¿vale? O sea, pueden ser 100 euros, quiero decir que no estoy hablando de una cantidad pequeña, lo que pasa que, insisto en esa idea, esto ya lo teníamos en el año 2011 y lo perdimos. Nos ha costado, pues eso, 11 añicos recuperarlo. No le va a afectar a todo el mundo por igual, porque no tenemos que perder una imagen de la mirada, que es las prestaciones por desempleo tienen topes. Una persona sin hijos nunca va a cobrar más de 1.100 euros de prestación por desempleo. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si tu salario está por encima de los 20.000 euros anuales, pues ni te vas a enterar del cambio de reforma, porque siempre vas a tener tu prestación topada. O sea que no, todavía hay muchas cosas que mejorar en estas cuestiones, y sobre todo esto lo pongo en relación a que más o menos, aunque sí que por titulares la gente puede pensar que en el País Vasco vivimos muy bien porque tenemos un salario medio de en torno a los 2.400 euros, esa imagen no es real. Ese salario medio no es porque todo el mundo cobramos 2.400 euros. Hay tramos de gente, que sería más o menos un 20%, que no llega ni a los 1.000 euros mensuales, y el otro 70% de la población que trabajamos está por debajo de esos 2.400, es decir, solo un 30% de la gente que trabaja está por encima de los 2.400 euros mensuales. Uh-huh. Y tenemos un desempleo en el País Vasco aproximado en torno a un 10%, siempre más mujeres que hombres. Uh-huh. Es decir, sí que se va a mejorar situaciones de personas que efectivamente tenían pocos ingresos, van a haber mejorado sus ingresos, pero insisto, yo no me vendría muy arriba vendiendo esta mejora porque no deja de ser algo que ya teníamos uh-huh. hace 13 años.
Uh-huh, uh-huh, totalmente.
Otra de las cuestiones que se ha reformado, pues tendríamos, ahora me fijo, no en la gente que está con el desempleo, sino en la gente que está con las pensiones. Aquí sí que parece que puedo ser un poco menos crítico en cuanto a que la medida es buena, es decir, se han aumentado las pensiones conforme al IPC. Y no al IPC a fecha de enero del 2023, sino conforme al IPC interanual desde noviembre del año pasado. Uh-huh. Eso es bueno. No hay crítica, no puedo darle. El problema es a quién le atribuimos el mérito. Si esto es una ventaja que nos ha regalado el gobierno o si esto tiene otra cosita por detrás. Esa subida del 8,5% no es casual. Uh-huh. Si nos acordamos, está también corrigiendo parte de lo que Rajoy en su momento hizo, que fue decir que las pensiones solo se iban a tener que ir actualizando a un 0,25%, pues lógicamente de un 0,25% a un 8,5% hemos cambiado. Yeah. Pero insisto, esto no, yo no lo podría entender, y menos viviendo donde vivimos y viendo lo que hemos podido ver, como algo que sale de la nada. Uh-huh. El colectivo de pensionistas se pone en pie de guerra desde el año 2013, cuando Rajoy hace lo que hace. Y desde el año 2018, es decir, llevamos ya 5 años con concentraciones de pensionistas todos los lunes en muchísimos municipios del País Vasco y en muchísimos municipios también del territorio nacional. Sin esa presión, sin esa gente en la calle, no estaríamos donde estamos, uh-huh. no tendríamos esta subida. Me da igual gobiernos de un signo o de otro. Uh-huh. Es solo gracias a este colectivo, que desde fuera también les apoyamos, quiero decir, los movimientos estudiantiles también apoyan a los pensionistas, uh-huh. los sindicatos también apoyamos, es decir, es toda esa amalgama de acción real en la calle que puede generar y que genera cambios en las políticas que nos afectan.
Uh-huh. Totalmente.
Vale. Entraríamos ya al segundo grupo de cambios, ¿vale? Si quieres alguna aclaración a estos dos, y si no, avanzo, ¿eh? Uh-huh. Ya me centraría con los cambios que afectarán o que podrán afectar a la gente con empleo.
Uh-huh. Muy bien.
A trabajadores y a trabajadoras con empleo, que por un lado tenemos una cosa que ya empezamos a ver que, pues lo que decía, es decir, igual es anecdótico, ¿eh? Igual y es una valoración muy personal, no digo que tenga que ser compartida, pero uh-huh. las pensiones han conseguido actualizar en un 8,5%. El salario mínimo interprofesional solo se va a conseguir subir en un 8%. No es poco, son 80 euros al mes en 14 pagas. Pasamos de un salario de 1.000 euros al mes a 1.080, uh-huh. de 14.000 euros anuales a 15.120 euros anuales. Uh-huh. Pero, ¿por qué no es el IPC? Pues, y es medio punto solo, ¿eh? Quiero decir, yeah. pues insisto, hay cambios que tienen una trayectoria y hay otros que no tienen. Tenemos colectivos de gente peleando por la subida del SMI todos los días en la calle haciendo presión, yeah. más allá de los discursos y más allá de que no están mal los discursos, quiero decir, de los planes teóricos de acción, pues tenemos lo que nos merecemos a veces. Uh-huh. Y es cierto que además es una medida que puede quedar en nada, por desgracia, porque a pesar de que el salario oficial tenga que ser de 1.000 euros, si la empresa te paga 800, mal vamos.
Yeah.
Aunque sea consciente de que se está incumpliendo la normativa. Uh-huh. Pues queda por ahí también algunas cositas que por desgracia, el teórico beneficio de una medida no va a ser tan trasladable a la realidad de la gente que acceda al empleo o que tenga trabajos o... ¿Vale? Uh-huh. Otro de los cambios que este también, este lo voy a pasar muy de pasada, pero no porque no sea importante, es muy importante de hecho, pero porque creo que nos daría para una colaboración entera. Uh-huh. Y casi pensando que es un poco lo que nos va a dar para el mes que viene, porque además nos viene perfecto, porque es justo también marzo, va a coincidir con proximidad al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y me estoy refiriendo a una modificación importante en este terreno, porque tiene que ver con los planes de igualdad. Uh-huh. El plan de igualdad es algo que las empresas deberían de tener y que que nos puede ayudar como herramienta a reducir la desigualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en los centros de trabajo. No todas las empresas están obligadas a tener planes de igualdad, y gracias a la reforma sí que va a haber ya más empresas que se sientan obligadas a tener planes de igualdad. A partir de 50 personas de plantilla ya vas a tener obligación de tener un plan de igualdad. Uh-huh. Y además, si vas a querer contratar con la administración pública te va a exigir que demuestres que tienes un plan de igualdad antes de poder seguir adelante con cualquier tipo de contrato, licitación o lo que sea. Entonces sí que es cierto que desde un punto de vista teórico es un buen avance, porque significa que es trabajar en una línea de igualdad bien, pero la desgracia, y por eso que digo que esto va para una colaboración y no solo de 20 minutos, a veces de más tiempo, uh-huh, es que nos queda muchísimo por andar. Solo voy a dejar una idea. Es decir, todavía existen centros de trabajo donde no hay vestuarios para mujeres. Uh-huh. Y muchas veces ni siquiera las propias mujeres se sienten interesadas en ir a presentar una oferta de trabajo en un sitio en el que no sabes, que no tienes ni esa mínima, ¿no?, de condiciones básicas, uh-huh, en un centro de trabajo. Total. Ojo, también hay empresas donde no hay ni vestuarios, ¿vale? O sea, que, uh-huh, que es anecdótico, entre comillas, y que no solo es exclusivo de, pero está claro que para las mujeres todavía está mucho más golpeada en ese sentido, y que todavía es mucho más difícil el entender que sí, que en teoría yo quiero que vengas aquí a trabajar y tal, pero no me doy cuenta de que eso supone cambios, no solo reales, principalmente mentales, pero uh-huh, claro, los cambios mentales también nos van a llevar a tener que hacer cambios físicos. Uh-huh. Entonces, totalmente, eso, insisto, que teóricamente está bien. Ahora, si me compras la idea o la propuesta para el mes que viene, hablaremos mucho, uh-huh, más de los planes de igualdad en la próxima colaboración, y nos centraremos un poco en eso, en lo bonito que es la teoría. Y luego cómo podemos
luego intentar cómo se aplica, ¿no?,
esa teoría. Uh-huh. Eso es. Bueno, uh-huh, ver un poco las deficiencias y también ver por dónde podemos plantear algún tipo de mejora en, uh-huh, ese sentido.
Uh-huh. Muy bien.
Más cositas que han cambiado, ya menos interesantes, pero que no dejan de ser importantes. Se han actualizado lo que son las bases mínimas y las bases máximas de cotización. Uh-huh. Esto, junto con el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI, que es lo que voy a hablar ahora, está todo muy relacionado. Estamos demasiado acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación que el sistema de pensiones es deficitario, uh-huh, que para qué estamos trabajando y cotizando si no vamos a tener pensiones de jubilación para cuando nos hagamos mayores y así. Está en nuestra mano, lógicamente, el poder tener o no tener eso, porque más allá de lo que vayan a decir las leyes, va a quedar en la pelea que cada cual entienda que tiene que hacer. Uh-huh. Y sí que es cierto que mucho de lo que tiene que ver con la crítica o el problema del sistema de pensiones se dice que es que no hay dinero y que no va a haber dinero para que dentro de 20 o 30 años pues exista ese fondo suficiente. Cuando aplicamos medidas que hacen que la caja de las pensiones aumente, pues parece que estamos de alguna manera ayudando a que ese sistema no se nos vaya a la... Bien, me habéis entendido. Uh-huh. Entonces, ¿qué se ha hecho en este caso? Han cambiado las cotizaciones. Se ha establecido unos niveles más altos de lo que sería la base mínima de cotización y unos niveles más altos de lo que sería la base máxima de cotización. Como en buena parte el sistema de pensiones se nutre de las cotizaciones a la seguridad social, uh-huh, cuanto más alta sea la base, más dinero va a entrar en el sistema, más garantías a futuro vamos a tener de que ese sistema tenga fuerza, o sea, tenga músculo económico, para que nos entendamos. Uh-huh. Pero no es nada distinto de lo que ha pasado todos los años. Quiero decir que se podrá cacarear mucho, porque también se hincha mucho pecho y se enorgullece mucho de muchas cosas, pero que esto no es más que aplicar el IPC también a lo que son las bases de cotización. Y lógicamente, si hay que subir bases de cotización, pues va a haber más dinero. Uh-huh. Lo curioso, en todo caso, es que exista una base máxima. Es decir, que todavía hay personas que trabajando, cobrando 6.000 euros al mes como base de cotización, no aportan por los 6.000 euros que cobran, aportan 4.500.
Yeah.
Y todavía tenemos que escuchar que el sistema es deficitario. Joder, pues mira qué sencillo, que cada cual cotice según lo que cobra, uh-huh, sin ningún tope máximo. si quieres topar, que eso sí que tiene sentido que se tope, sobre todo si estamos hablando de un sistema donde se redistribuye de alguna manera la riqueza y tiene que llegar para todos, topamos las pensiones máximas. Es decir, que están topadas, a fecha de hoy están topadas, y una persona creo que está en torno a los 3.500 euros, nunca cobraría más de 3.500 euros. Pero vale, pero que no cobres más de 3.500 euros no significa que no tengas que cotizar por lo que trabajas.
Yeah.
Esa es la solidaridad, esa es la el reparto de la riqueza llevado a la realidad, no, no quedado en el discurso.
Uh-huh.
Entonces, ahí pues se ha hecho algo que ayuda, insisto, pero que se tenía que hacer y que se iba a hacer de cualquier manera.
Uh-huh.
Después sí que tenemos una novedad importante que tiene que ver con esto que he explicado, por eso la introducción, se han inventado una nueva causa por la que tenemos que cotizar en nuestras nóminas. ¿Vale? Trabajadores y trabajadoras vamos a tener que pagar más cotización a la Seguridad Social. El invento, el concepto se llama mecanismo de equidad intergeneracional. La explicación oficial no sé cuál es, porque no le presté atención, y porque la real es la otra. Como tenemos que fortalecer el sistema de pensiones y como tenemos que dotarle de más dinero, vamos a hacer cosas para que fluya más dinero en esa dirección.
Uh-huh.
Pues ya está. No es una cosa muy agresiva desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras, puesto que va a suponer un 0,1% más de lo que veníamos aportando de manera habitual. Es decir, si veníamos a tener una base de cotización de unos 1.500 euros, vamos a tener que aportar 1,5 euros más al mes.
Uh-huh.
Es dinero, y yo no voy a decir que no sea importante el dinero, pero no es una cosa muy salvaje desde mi punto de vista.
Yeah.
Y sobre todo que sí que es cierto que va a ayudar en parte a las empresas aportan más, la cuota empresarial es del 0,5%,
uh-huh,
y va a ayudar a que haya más ingresos. El problema es ese. Que no solo con estas medidas vamos a fortalecer el sistema de pensiones, y que el problema es que no siempre es tan sencillo entender que el sistema está en crisis, sino que muchas veces lo que interesa es vender los seguros privados como la fuente de asegurar tu futuro.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué mejor manera de vender un producto financiero como un seguro privado si digo que el producto actual, que tu sistema actual va a fallar en el futuro?
Vale.
Pues metemos miedo a la gente, les vendemos necesidades que no tenemos y con eso entramos en la rueda de consumo que ya conocemos todas.
Uh-huh. Uh-huh. Totalmente.
Vale. Después, y ya acabando, dos cositas nuevas.
Uh-huh.
Afectaría también a la gente que tiene empleo, y tiene que ver con aquellas personas que están a puntito o con ganas de ya entrar en el club de la jubilación, que seguro que se lo han ganado la mayoría de ellas.
Uh-huh.
Y lo que se viene a hacer es algo que ya se ha ido haciendo durante unos cuantos años, que es prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2023 una situación ventajosa desde el punto de vista legislativo. Es decir, hay dos leyes que están conviviendo en este momento, y digamos que se está permitiendo que para un determinado colectivo de personas pues se todavía se pueda ir a una ley más ventajosa que la que existe.
Uh-huh.
Eso ya lo criticamos en su día, no entendemos el por qué tiene que ser solo un grupo concreto de trabajadores y trabajadoras las que se benefician de esta ventaja, y sobre todo es más criticable en gobiernos que se dicen feministas, porque lo que están diciendo es todas aquellas personas que se dediquen a la industria manufacturera,
uh-huh,
hablamos del metal, hablamos de químicas, hablamos de Mercedes, hablamos de Michelin, quiero decir, por aterrizarlo un poco al lenguaje de la calle,
uh-huh,
van a poder tener unas ventajas que ni siquiera son ventajas para ellos, porque su pensión de jubilación va a ser exactamente la que les corresponda, y en eso no cambia mucho la historia, sino simplemente que es la empresa va a poder, a la empresa le sale más barato. ¿Qué es la jubilación parcial? Que igual voy demasiado deprisa. ¿Qué es el contrato de relevo? Es esa manera de jubilarte, no de manera definitiva, sino como quien dice, con el paso del tiempo dejo de trabajar un porcentaje de horas, normalmente un 75 o 50%, y el resto del tiempo ya no estoy trabajando y cobro una pensión de jubilación.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo eso favorece un relevo generacional interesante, porque consigo que convivan trabajadores y trabajadoras de mayor edad, tiene mucha experiencia que aportar a gente joven que se incorpora a ese mercado de trabajo e incluso a esa fábrica, entonces la transmisión de conocimientos puede ser mucho más fácil, mucho más progresiva y mucho más pausada. Uh-huh. Mientras tanto, a ese potencial jubilado no le obligo a tener una jornada del 100%, sino que le reduzco la jornada, y la idea está muy bien. Y el problema es ese, que solo se van a beneficiar de esa ventaja, entre comillas, la gente del metal. ¿Y cuál es el problema? Que es un sector muy masculinizado. Uh-huh. Es decir, esta medida no ayuda precisamente al colectivo de mujeres en ningún caso, que además sabemos que las mujeres son las que luego van a tener pensiones más bajas. Uh-huh. Entonces, en un gobierno de derechas, pues vale, lo entenderé. En un gobierno que se dice feminista, pues creo que seguimos arrastrando un problema de no entender que tanto derecho tiene que tener el trabajador o la trabajadora del metal, o sea, el trabajador del metal, mejor dicho, como la trabajadora de limpieza.
Uh-huh, totalmente.
O como la trabajadora de cuidados, uh-huh, de la residencia, o de que son más puramente feminizados esos sectores, como ya sabemos, y que no tienen esa ventaja legislativa, uh-huh, porque no. No hay ninguna explicación que te lleve a decir, no, es que son, no, la misma finalidad, propósito y dinámica de funcionamiento es trasladable a todos los sectores. Uh-huh. Pues no hagamos distinciones, porque no tiene ningún sentido.
Uh-huh. Totalmente.
Y hasta aquí lo que tenemos. Uh-huh. Me queda una cosita pequeña, que es de verdad de un minuto, sí, que claro, tiene que ver con las bajas médicas. Lo que pasa que esta está, pero sí que la quería diferenciar del resto, fundamentalmente porque todavía no es de aplicación. Uh-huh. Entrará en vigor el 1 de abril de este año. Uh-huh. Nos queda mes y medio todavía. Uh-huh. Y tiene que ver con que efectivamente de la pandemia no solo hemos aprendido cosas malas, sino que algunas cosas buenas hemos podido aprender también. Parte de esas cosas tiene que ver con que el siglo XXI nos puede ayudar mucho y las nuevas tecnologías a hacer nuestra vida más cómoda y más sencilla. No todo tiene que ser malo, insisto. Y en ese sentido, mezclando un poco estas dos ideas, pues hemos visto que la seguridad social funciona con un sistema operativo propio, donde yo cuando estoy de baja, pues ya queda eso en el sistema. Uh-huh. Y era como bastante absurdo que la médica me diera a mí un parte de baja para que yo se lo diera luego a mi jefe, cuando mi jefe podía coger ese parte directamente del sistema y ya está. Y nos ahorramos trámites, nos ahorramos burocracia, ahorramos hasta papel incluso. Es decir, que podemos optimizar un poco todos las cosas para que las cosas fluyan mejor. No significa que no le tenga que avisar a mi jefe que estoy de baja. Lógicamente, yo le aconsejaría a todo el mundo seguir avisando a nuestro, uh-huh, jefe o nuestra jefa que he iniciado un proceso de baja. No le tengo que dar la información adicional. Estoy de baja y ya está. No, ni por qué, que tengo, ni que dejo de tener. Eso es parte de mi esfera de intimidad. Uh-huh. Pero, por lo menos, ya no tengo la obligación de entregar un parte, que en el fondo lo teníamos como muy interiorizado y no parecía un esfuerzo muy grande, pero a veces sí que es molesto el que yo tenga que volver a, o sea, imaginémonos situaciones de acoso, uh-huh, o conflictivas, de entornos laborales conflictivos en los que tengo que estar X tiempo yendo al centro de trabajo a entregar un papel, cuando precisamente lo que quiero es desconectar del centro de trabajo, uh-huh, por la problemática en la que me encuentro.
Totalmente.
Pues esto a partir del 1 de abril ya se ha superado. Y efectivamente ya no va a haber que entregar partes de baja, ya no vamos a estar preocupados de si lo entregamos o no lo entregamos, aquí lo entregamos, ni de si me van a sancionar por no haberlo entregado. Uh-huh. Vale, pues insisto, no es más mérito de la pandemia que uh-huh, otras cosas, porque es la mecánica con la que se empezó a funcionar en pandemia, cuando no se podía convivir tan de manera real y cuando teníamos hasta miedo de tocar un bolio, de tocar un papel, un no sé qué, y parecía que la transmisión podía contribuir y tal, pues de ahí a veces de la necesidad hacemos virtud, y este es un ejemplo como muy muy actual de eso. Uh-huh. Uh-huh.
Pues, Julio, nos quedamos con todas estas novedades que nos has comentado y, como bien decías, bueno, pues en marzo podríamos ya ahondar un poco más a fondo, ¿no?, en esos planes de igualdad, que igual hoy hemos pasado un poco más por, ¿no?, de una manera más superficial, y bueno, pues ya hablaremos más de esa teoría y también de esa práctica real o de la práctica ideal, ¿no?, de lo que serían esos planes de igualdad.
Sí, sí. Si recoges el guante, ahí vamos a estar. Y aparte me parece que es un tema súper interesante. O sea,
uh-huh,
que...
uh-huh, totalmente. Pues nada, Julio, millésker por estar aquí una vez más en Suelta la Olla con nosotros y traernos todas estas cuestiones. Y lo dicho, nos escuchamos en marzo con más.
Vale, sube ahí.
Ondo izan, agur, mila esker.
Eskerrik asko, agur.